por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Colombia. Hola amigos, muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía de Colombia 98.7 FM y acompañarnos en este espacio de Por Tres Razones. A nombre de nuestra directora Evelyn Fashler, les saluda Oscar Ugarte Jiménez para acompañarles durante estos 55 minutos. Estamos transmitiendo este programa pregrabado que será pues transmitido este viernes, esperando que ustedes pues nos puedan acompañar durante este espacio. Y ya está con nosotros el analista internacional y máster en derechos humanos, don Junior Aguirre, porque vamos a analizar la situación en Centroamérica. Ha dado noticia durante los últimos días, especialmente El Salvador, pero también hay mucho sucediendo en Nicaragua, en Panamá, Honduras y Guatemala siempre tienen noticia y queremos analizar todo en este espacio. Don Junior, muy buenas tardes y gracias por estar con Por Tres Razones.
Muy buenas tardes, Oscar. Siempre un gusto estar por acá en Por Tres Razones. Por supuesto, compartiendo con vos, con los compañeros y con toda la todos los radioescuchas.
Gracias, don Junior. Antes de empezar a hablar detenidamente de cada uno de los países, quisiera pedirle su apreciación sobre la realidad centroamericana en este momento. ¿Cómo están los países como región y qué tan unidos o desunidos estamos durante los últimos años?
Sí, vamos a ver, la región centroamericana históricamente ha respondido en diferentes momentos, es una región muy volátil, por lo tanto ha respondido en diferentes momentos a periodos de estabilidad e inestabilidad, ¿verdad? Marcados principalmente por distintos gobiernos que se han caracterizado lamentablemente por amplios índices de corrupción, promesas no cumplidas y lamentablemente, como estamos viendo en los últimos años, gobiernos que podríamos tachar o señalar como autoritarios, principalmente por las decisiones que están tomando respaldados o más bien afirmando estar respaldados por la voluntad popular, que en algunas ocasiones podríamos decir que así es, pero en otras no tanto, ¿verdad? Independientemente, y esto es muy importante que los que nos escuchan o los estén viendo por donde se está transmitiendo esta señal, se entiendan que no necesariamente el respaldo popular quiere decir libertad para ejecutar las acciones que yo como presidente quiera hacer, ¿verdad? Independientemente si al final una parte importante, esa es una de las debilidades que tiene la democracia, porque ¿quiénes son la mayoría? El 51% del electorado, por ejemplo, el 51% decide sobre el 49% del electorado, eso no es una mayoría. Lamentablemente la democracia a veces tiene esas características y tristemente algunos regímenes autoritarios o algunos presidentes personalistas se aprovechan de esas grietas que tiene nuestra democracia, que no es el mejor, no es el sistema perfecto, pero es el mejor que tenemos.
Don Junior, ¿por qué ha costado tanto a nivel centroamericano esa integración, ese trabajo común, hablando de una zona que es muy importante, que son países relativamente similares, que tenemos muchas condiciones parecidas, pero parece que más bien nos alejamos en vez de acercarnos?
Sí, hay varios factores, digamos, si nos vamos al elemento histórico, en diferentes ocasiones la región centroamericana se ha querido integrar, ¿verdad? Veámoslo inclusive antes de los procesos de independencia de las colonias españolas, cuando formaban parte de una sola región y éramos, por decirlo así, una gran unidad territorial que era la Capitanía General de Guatemala. Luego vino la independencia, ¿verdad?, de las diferentes naciones centroamericanas y se intentó a través de una conformación federal de naciones crear una especie, digamos, de Unión Europea a la centroamericana, por decirlo así. No funcionó, nuestro país duró tres o menos años, ¿verdad?, integrado a esa confederación de países y poco a poco también se fueron diluyendo y se fueron apartando otras naciones. Luego, más adelante, podríamos decir que lamentablemente estas diferencias que se han marcado por lo que mencioné anteriormente, por factores, principalmente sociales y políticos como altos índices de corrupción, la pobreza internalizada en Honduras, por ejemplo, se habla de un 70% de personas que viven en el en el índice casi que de la, en el índice de la pobreza, no de la pobreza extrema, ¿verdad? Hay una gran diferencia principalmente entre dos países que conforman esta región, que son Costa Rica y Panamá, que han mantenido cierta estabilidad por decisiones que se han tomado a lo largo de la historia, en diferentes periodos y momentos, no así las otras naciones hermanas, que lamentablemente por gobiernos de turno se ha ido agravando aún más, no solo la pobreza, sino también la corrupción. Inclusive pareciera que en países, lamentablemente, como Honduras y Guatemala, la corrupción ya se da por sentado, ¿verdad? Como que es algo que está muy normalizado y que se le achaca básicamente a aquella persona que decide participar en política. Entonces, esos son algunos factores, ¿verdad?, que podríamos mencionar. También el tema de la violencia, el tema de las maras, cómo los Estados Unidos también en algún momento facilitaron que todas estas condiciones se dieran y esta pobreza se agravara. Vemos también los temas de migración y de movilidad hacia los Estados Unidos. Todos estos factores juntos lamentablemente se han traducido en estas condiciones que estamos viendo en la región. No es casualidad también que, por ejemplo, mencionaba ahorita el caso de Costa Rica y Panamá, sean los países que menos migrantes aportan a la diáspora centroamericana en los Estados Unidos y en general, ¿verdad? El resto de naciones lamentablemente se tienen que ver obligadas a migrar de manera ilegal, indocumentados, buscar un mejor lugar, que por lo general son los Estados Unidos, con el objetivo de encontrar nuevas y mejores oportunidades, ya no solo económicas, sino también para vivir en paz.
Don Junior, dicen que a veces las percepciones crean realidades, ¿verdad? Y no siempre quiere decir que se cumpla lo que sucede, pero sí se habla mucho en Centroamérica de cómo son percibidos los costarricenses y esa forma en la que dicen en otros países centroamericanos que tratamos a pues nuestros vecinos. Me ha tocado en algunos momentos compartir con colegas de otras naciones, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, y siempre se habla mucho de esto, de que es que Costa Rica menosprecia al resto de Centroamérica, que Costa Rica lo ve por debajo del hombro, etcétera. ¿Esa situación a nivel centroamericano causa fricciones entre Costa Rica y el resto de los países? ¿Nos hemos, digamos, vanagloriado tal vez de algunas condiciones que los otros países centroamericanos no tienen? ¿Qué es lo que ha pasado, ya hablando propiamente de nuestro país, en esa relación con el resto de Centroamérica?
Claro, yo también he tenido la oportunidad de estar en diferentes espacios con hermanos hondureños, salvadoreños, nicaragüenses. Vamos a ver, estos, no porque sea la norma quiere decir que sea correcto, ¿verdad? Pero si nos vamos a otras fronteras y otras latitudes, vas a ver que, por ejemplo, los alemanes y los polacos no tienen muy malas migas. Los españoles con los franceses. Siempre los países que comparten fronteras tienen esta particularidad, ¿verdad? Que vuelvo y repito, no lo estamos normalizando, ¿verdad? Simplemente para que se entienda a veces por qué ocurre esto. Principalmente por los intercambios migratorios, ¿verdad? Nosotros con el hermano país del norte tenemos un intercambio migratorio importante. Los hermanos nicaragüenses vienen en busca de mejores oportunidades y a veces eso en sectores de la población causa mucho resentimiento porque entienden que de cierta forma esa migración y esa movilidad causa, por ejemplo, precarización laboral o que se le da más oportunidades a las personas extranjeras, etcétera, etcétera. También hay un hecho histórico muy importante. Durante los años 70 y 80, la región centroamericana, excepto Costa Rica, Panamá también tuvo un proceso bastante convulso, pero no estuvo involucrado con el resto de naciones como fue Guatemala, Honduras y Nicaragua y El Salvador, que pasaron por guerras que duraron hasta 50 años. Por ejemplo, la guerra de Honduras, una guerra civil que duró casi 50 años, las famosas guerras del fútbol, ¿verdad? Se le llamaban y se le conocían así, perdón, porque estallaron en un momento donde el campeonato nacional en Honduras y en Guatemala estaba como en su pico, ¿verdad? Entonces se desató una ola de violencia a raíz de eso y se extendió hasta convertirse en guerras civiles que, vuelvo y repito, duraron 20, 30 y en el caso de Honduras 54 años, si no me equivoco, para ser exactos. Mientras en nuestro país ya para ese momento no teníamos fuerzas armadas, no teníamos ejército, ¿verdad? La visión país o la estructura de lo que tenemos hoy se empezó a construir en los años 40, 1940. 44 aproximadamente, que fueron los años 40, perdón, del 40 al 44, que fueron las reformas de Calderón Guardia. Si nos vamos más atrás, las reformas de Alfredo González Flores también en los años 20, si no me equivoco, sí, efectivamente los años 20, y así paulatinamente durante los años 50 y 60 también todo lo que hoy los costarricenses disfrutamos, como la seguridad social, el código del trabajo, las garantías sociales, la educación superior pública gratuita, todas esas decisiones que se tomaron en los años 50 en la región centroamericana ni siquiera lo tenían contemplado porque estaban viviendo una guerra civil. Entonces nosotros empezamos a ver, la sociedad costarricense entendía en aquel momento que la región centroamericana de Nicaragua hacia el norte, ¿verdad?, era una región convulsa y había que de cierta forma, ¿verdad?, diferenciarnos, alejarnos un poco de esa situación. Nuestros políticos lo entendían así, precisamente para no tener una escalada nosotros también en nuestra frontera, aunque la seguridad social y todas estas reformas que mencioné hace un momento hacían que eso de por sí ya no fuera una posibilidad. Luego fue bajo el liderazgo de un expresidente de nuestro país, como lo fue don Óscar Arias Sánchez, es que se lideran esos procesos de paz por el que recibe el premio Nobel, ¿verdad? Es Óscar Arias el que lidera estos procesos y el que permite que la violencia que estaba profundizada durante 20, 30, 40, 50 años en la región de pronto se estabilizara. Entonces Costa Rica empezó a tener una voz de liderazgo regionalmente, y también, ¿por qué no decirlo?, nuestros hermanos de Centroamérica empezaron a vernos como una nación modelo a que imitar. Todo eso sumado a los ya de por sí, como mencioné anteriormente, percepciones de los movimientos migratorios, se formó un cóctel de, ¿verdad?, esto de que somos, y que no es así, ¿verdad?, somos superiores o vemos por debajo de los hombros a los hermanos y a los vecinos, ¿verdad?, de la región centroamericana. Y esto se profundiza, no sé si vos recordás, yo recuerdo cuando estaba más joven, que era muy normal escuchar chistes sobre extranjeros, sobre nicaragüenses principalmente, ¿verdad?, donde te decían, iba un hondureño, un salvadoreño, un nicaragüense y un costarricense. Y el resto siempre eran como las personas, ¿verdad?, tontas, y el costarricense era como el más brillante y el que se salvaba de X o Y situación que describía. Y crecimos nosotros con eso, ¿verdad?, con esa idea, con ese ideario. Entonces, precisamente por todos esos factores que acabo de mencionar, es que lamentablemente hasta el día de hoy, hace menos de un año estuve en un congreso internacional y había un compañero que era guatemalteco y me comentaba eso, y debo decir que cada vez que voy a un congreso y me topo un hermano centroamericano siempre tienen como esos comentarios y que sacan ahí de decirnos que a veces nosotros nos creemos, ¿verdad?, más de Europa que de América.
Bueno, eso, y nos piden pronunciar palabras con R también mucho.
Exactamente, sí, exacto.
Conversamos con don Junior Aguirre, analista internacional, máster en derechos humanos, sobre nuestra región centroamericana, y vamos a profundizar ahora sobre cada uno de estos países, su situación actual. Y creo que, don Junior y amigos oyentes, el que ha dado noticia más recientemente es El Salvador, con esta aprobación en la Asamblea Legislativa Salvadoreña de la reelección indefinida y también una serie de reformas respecto a esta escogencia. Tratemos de hacer, don Junior, un análisis en el tiempo lineal sobre lo que ha pasado en El Salvador. ¿Cómo es que irrumpe la figura de Nayib Bukele? ¿De dónde es que viene? ¿Y cómo es que logró esa popularidad antes de llegar al gobierno?
Claro, Bukele fue alcalde, antes de ser presidente en el 2019, cuando él llega al poder. Él fue alcalde, ahorita no recuerdo el nombre del departamento específicamente, que estaba teniendo problemas el principal problema de El Salvador, entre otras cosas, eran las pandillas, las maras, ¿verdad? Bukele logró bajar el índice de criminalidad en ese departamento donde él estaba gobernando. Con el tiempo, hace relativamente poco, creo que el año pasado, saltó la noticia que era que había hecho ciertos pactos con líderes de pandillas, ¿verdad? Eso es información que no puedo confirmar, que no puedo decir que es veraz, sino que es a raíz de una publicación que saltó en un momento determinado. Entonces, a partir de ahí, la figura de Bukele empieza a tomar muchísima fuerza y, ¿por qué no decirlo?, ¿verdad?, si había logrado combatir a las pandillas en su departamento cuando fue alcalde, porque no lo podía lograr a nivel nacional. Entonces, bajo esa promesa, bajo ese objetivo y esa visión, es que Nayib Bukele, con el partido Nuevas Ideas en el 2019, llega al poder en El Salvador. Bukele intenta hacer un poco de lo que hizo cuando fue alcalde, ¿verdad? Que fue tener un entendimiento con las pandillas, negociar con las pandillas. En El Salvador había un problema profundo, y digo había porque ahora de verdad que no existe. Ya veremos cómo analizamos eso, ¿verdad? Ese problema ya no existe. Bukele al principio negocia con las pandillas violan esa especie de acuerdo tácito, porque no fue que firmaron un tratado ni mucho menos, ¿verdad? Violan ese acuerdo tácito, creo que en una sola noche mataron a más de 90 personas, las pandillas ajusticiaron.
Perdón ahí, don Junior, nada más, la negociación, ¿qué daba uno y qué daba el otro? Es decir, ¿era una negociación por un cese al fuego?
Sí, vamos a ver, era una negociación y más que todo un pacto tácito, ¿verdad? Bukele prometía no perseguirlos si ellos no cometían homicidios, ¿verdad? Era como, como un primer paso, una primera estrategia a ver cómo se comportaba, ¿verdad? Porque las pandillas, el problema no solo son los homicidios, ¿verdad? Sino también todo el problema o todo el negocio del narcotráfico, la prostitución, la extorsión, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí iba un poco el acuerdo, ¿verdad? Era, como, vuelvo y repito, era un acuerdo tácito, no es que existía un documento, porque las pandillas no son una entidad legítima ni son un actor estatal, ¿verdad?, para firmar un acuerdo. Se viola ese, vuelvo y repito, ese acuerdo tácito, más de 90 personas son asesinadas en una sola noche, y entonces oficialmente Bukele dice, bueno, esto se acaba y empezamos con una persecución a través de un decreto de estado de excepción. El estado de excepción tiene varias características, entre ellas es que se pueden hacer excepciones, como su nombre lo indica, a la Constitución y a todos los códigos y leyes que rigen el país. Entonces se podían realizar detenciones arbitrarias sin que mediara el legítimo proceso, el legítimo proceso, ¿verdad? Entonces se empezaron a detener personas a partir de su perfil y no necesariamente por su background o su por su récord delictivo, perdón ahí por el anglicismo. Y se empiezan a detener por el hecho de tener tatuajes que lo identifican como mareros, ¿verdad? En ese momento no existía el CECOC, el famoso CECOC, ¿verdad? Esta megacárcel que se empieza a construir más o menos hacia mitad del 2020 y se finaliza en el 2021, se construye en tiempo récord esa megacárcel y empiezan estas detenciones, nulidad del debido proceso. Esto es importante mencionarlo también, al haber un estado de excepción eso es, digamos, legal, entre comillas. Es legal porque el estado de excepción lo permite. Aunque existan protocolos legales, jurídicos y políticos, si hay un estado de excepción, eso se puede hacer. Los estados de excepción se hacen cuando se declara una emergencia nacional. Entonces, no sé, por ejemplo, ocurre un huracán. Ni quiera Dios, ¿verdad? Acá en Costa Rica, entonces se declara un estado de excepción y se empiezan a movilizar recursos que necesitarían discusión en la Asamblea. Pero como el Ejecutivo declaró este estado, de excepción, se pueden realizar y se pueden movilizar recursos. Eso pasó en El Salvador. Entonces Bukele empieza a gobernar con brazo de hierro y atacar esta problemática que estaba quejando El Salvador. Y principalmente a las familias más pobres y más desfavorecidas, porque también los pandilleros cobraban impuestos que ellos inventaban, ¿verdad? Impuestos a la libertad de tránsito, al derecho a la vivienda. Si tienes un trabajo, también tienes que dar parte de tu salario a la pandilla del barrio donde estás viviendo, etcétera, etcétera. Entonces Bukele, que entiende que hay un problema, y aquí yo creo que en eso no hay discusión, ¿verdad? O sea, podemos estar o no de acuerdo. Yo soy una persona que no tiene ningún tipo de ideología política ni simpatizo con ningún político. Yo solo analizo la situación. Pero independientemente de cuál sea la posición de los escuchas, yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que se soluciona en tiempo récord un problema de que Salvador era la capital mundial de los homicidios. O sea, había más homicidios en El Salvador que en Afganistán. O sea, solo para que tengamos una idea. Y el gobierno de Bukele revierte eso bajo fuertes cuestionamientos a violaciones a los derechos constitucionales y derechos humanos que tienen también los pandilleros.
Y ese es un punto muy interesante, don Junior, porque aplica esta medida, Nayib Bukele, transforma, como bien ha dicho usted, el país Y entonces entra el otro dilema. Primero, ver qué tan dura era esa realidad en El Salvador, que necesitó una, por así decirlo, una terapia de choque tan fuerte para poder eliminarlo. ¿Por qué no había solución de otra vía? ¿Verdad? Que eso ya habla mucho de un síntoma que estaba viviendo el país. Y por el otro lado, lo que se tuvo que entregar a cambio de esa seguridad que se estaba logrando. Ya usted nos analizará estos dos temas. Y se lo menciono porque he escuchado muchas veces acá en nuestro país diciendo que lo que necesitamos es un Nayib Bukele, alguien que ponga ese tipo de estado de excepción, que por qué no hacemos aquí lo mismo, que por qué no agarramos a todo el mundo, y lo voy a decir así, que parezca un pandillero y lo metamos a la cárcel, ¿verdad? Y también creo que en ese análisis entra, bueno, de cada 100 detenciones, ¿cuántas personas eran inocentes? ¿Cuántas personas no eran parte de ese proceso? Entonces, se abre un panorama mucho más amplio de todo lo que pasó en El Salvador.
Claro, digamos, respondiendo a tu primera pregunta, en El Salvador, lamentablemente, y que es, lo mencionábamos al principio del programa, enfrentaba graves problemas de corrupción. Entonces, los gobiernos de turno permitían que las pandillas tuvieran ciertos privilegios, inclusive en las cárceles cuando eran detenidos, ¿verdad? Que ellos eran grandes resorts, hoteles 5 estrellas dentro de las cárceles, donde los pandilleros seguían controlando la calle y seguían cometiendo crímenes, delitos, narcotráfico y demás. Era un problema que estaba profundizado, y que lamentablemente se venía arrastrando durante muchísimos años, ¿verdad? Bukele llega a acabar con eso, pero el costo de acabar con eso fue pagar un precio muy alto, que es el que acabas de mencionar, y es por el que diferentes organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales han denunciado que en el proceso de la captura de los pandilleros han habido diferentes personas inocentes que no tenían ningún crimen, que no habían cometido ningún delito y que lamentablemente hasta el día de hoy siguen recluidos, ¿verdad? Repito, eso es algo que permite el estado de excepción, hacer inclusive juicios sumarios, que eso es algo que atenta contra el derecho que tiene cada individuo, ¿verdad? El individuo tiene derecho a una legítima defensa, puede defenderse, tiene derecho a la defensa en un proceso judicial y tiene derecho a un juicio como tal, ¿verdad? Donde se presenten pruebas, se presenten descargos y la persona pueda declarar, etcétera, etcétera. Eso no se da en el estado de excepción salvadoreño y se realizan juicios sumarios. Todos los juicios son vía Teams, esta aplicación, ¿verdad?, de Microsoft, si no me equivoco, se realizan de esa manera y duran escasos minutos y sí, su condena sigue en firme, siguiente y así sucesivamente, ¿verdad? Es una cuestión muy complicada y muy compleja a veces de analizar. Créame que para los analistas más sinceros es una cuestión bastante compleja porque estás atacando un problema de fondo, pero estás tomando decisiones que no necesariamente son las correctas, está tomando vías que atentan contra los derechos más básicos de una persona. ¿Cuál es el problema de esto? La historia nos ha enseñado que primero van por unos y después van por otros. Hay un famoso poema que escribió un sacerdote católico durante la Segunda Guerra Mundial que se llama No venían por mí. Dice, primero fueron por los comunistas, pero yo no era comunista, entonces no protesté. Después fueron por los sindicalistas, pero yo no era sindicalista, entonces no protesté. Y así sucesivamente, cuando él termina el poema diciendo, y luego vinieron por mí, y ya no había nadie para protestar, ¿verdad? Entonces, el problema de estos regímenes es que ¿a dónde se van a detener, verdad? Si tomaron arbitrariedades para atacar un problema, ¿verdad?, de forma agresiva, de fondo, bueno, ¿quién nos dice a nosotros que después no va a tomar otras decisiones contra periodistas? Que parece que ha ocurrido hasta cierto punto, ¿verdad? Contra medios de comunicación, contra organizaciones no gubernamentales, ¿verdad? También hay algo que es cierto que Bukele dice, y esto es lo que hace a veces tan complicado tener una postura lo menos, sesgada posible, y es que esos organismos no gubernamentales al final llegan y protestan y te dicen esto y lo otro, pero ellos no son los que atienden el problema, ellos no son los que viven el día a día la extorsión de las pandillas en los barrios, no son los que viven los problemas que generan el narcotráfico, los homicidios, ¿verdad? Entonces, todo este corolario de situaciones es lo que hace que Bukele tenga gran popularidad en El Salvador. Es básicamente la más del 70% de la población votó por él en las últimas elecciones, ¿verdad? Este, tanto fue así que de los 100 miembros que forman la Asamblea Nacional en El Salvador, 97 son del Partido Nuevas Ideas y los otros 3 son de la oposición, entre comillas, que literal no tienen voz ni voto, porque se puede aprobar, como mencionábamos ahora al principio, pues esta reforma que le permite o le faculta a una persona, que puede ser Bukele o puede ser otra, que ese también es otro problema, que puede llegar al poder de manera y de forma indefinida en una región como la nuestra, que es una región complicada.
Sí, creo que con este ejemplo, parte de esa complicación es que uno no está en ese lugar y también piensa uno que nunca le va a pasar, ¿verdad? Primero que nosotros, a pesar de todos los problemas que se están viviendo en nuestro país de cuanto a seguridad, no hemos llegado a ese nivel que se encontraba en El Salvador. Tenemos muchos escenarios difíciles en Costa Rica, pero no llegamos a alcanzar, ¿verdad?, lo que ha sucedido en El Salvador con el tema de las pandillas, y pues no podemos ponernos en esa posición de qué tanto sufrían las personas. Pero también del otro lado, hay muchas personas también que dicen que no importa y que si hay que agarrar a todos, tendrá que pagar a algunos que no hayan hecho nada. Pero ¿qué pasa si me agarran a mí, o a mi hijo, o a mi papá, que no ha hecho nada? ¿Cómo nos ponemos en esa situación? ¿Cuántas personas estarían dispuestas a entregar a su hijo, a su papá, para que se acabe para que metan a otros 10 pandilleros, por ejemplo? Entonces, sí presenta una situación muy complicada. Y este estado de excepción, Don Junior, se mantiene todavía, lo mantiene Nayib Bukele, a pesar de que ya ha pasado el tiempo, ya cumplió un mandato, ¿verdad?, completo con el estado de excepción, y él insiste en que no lo quiere quitar. Las dos preguntas al respecto. Uno, ¿por qué insiste en mantener ese estado de excepción? Y dos, ¿qué pasaría si lo levantara con la situación que vive ahorita El Salvador?
Sí, él lo mantendrá, vamos a ver, por dos razones. Primero, porque no hay presión internacional de ningún tipo. En algún momento la OEA intentó realizar, la Organización de Estados Americanos, algún tipo de presión con declaratorias y demás. Sin embargo, no tiene ningún efecto. Las Naciones Unidas, pues en los últimos años ha demostrado que parece que está como de tapadera por ahí, ¿verdad? No hay presión de sus principales socios comerciales, que es Estados Unidos, ¿verdad? Más bien hay un apoyo incondicional por parte de la administración Trump, y en el momento en que estuvo Biden tampoco hubo mayores presiones, y además a lo interno no tiene protestas. No hay quien, las pocas voces disidentes son silenciadas, no porque hay una política de silenciarla, sino porque es como una voz en el desierto, ¿verdad? Cuando tenés una importante parte de la población, que esto también es importante decirlo, pueden que no estén de acuerdo con Bukele y pueden que ni siquiera lo apoyen, pero entienden que hasta cierto punto es lo que la sociedad salvadoreña estaba necesitando. Entonces, bueno, y que haga lo que tenga que hacer, yo me tapo los ojos, ¿verdad? La justicia es justa, sí, pero hasta que me toca a mí, ¿verdad? Entonces, creo que esos dos elementos de ausencia de presión internacional, ausencia de presión interna, ¿verdad?, hacen que el estado de excepción se mantenga. Si el estado de excepción se levantara, que pareciera ahorita que es una utopía, máxime que ya existe esta reelección indefinida, y Bukele es una persona bastante joven, puede gobernar perfectamente 40 años Bukele ahí en El Salvador, ¿verdad? Si cuida su salud y demás, puede gobernar 80 años. Pero bueno, si esto sucediera, entonces lo que empezaría a ocurrir es que los posibles pandilleros que están encarcelados en el SECOT ya puedan obtener un derecho al debido proceso, que es una de las cosas que más se demandan y más se denuncian, ¿verdad? Estas personas no tienen visitas, ¿verdad? No tienen derecho a un juicio justo, no tienen derecho a la defensa, digamos, durante un juicio. Entonces, lo primero que ocurriría serían estas cosas. Yo pienso que en algún momento determinado Bukele va a levantar el estado de excepción, y yo creo también que estas medidas provisionales que el estado de excepción permite van a irse levantando. Pero todo va a depender única y exclusivamente del pueblo salvadoreño. Son ellos los que deciden al final, porque si ese pueblo se vuelca a la calle, ¿verdad?, puede que exista algún tipo de presión. Pero también vemos que en regímenes autoritarios, cuando hay una extensión del poder, ¿verdad? Hay un refrán, un dicho, una frase muy cierta que dice que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces una persona que se sostiene en el poder, a veces ni la presión internacional ni la presión interna tiene un efecto. Veamos el caso de Venezuela, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tiene esa gente estar tirándose a la calle en diferentes ocasiones? Presiones internacionales por parte de organismos internacionales y naciones, ¿verdad? Estados Unidos embargándolos, sanciones económicas, y ahí está Maduro todavía en el poder, ¿verdad? Y entre más pasa el tiempo, más se consolidan todavía, porque el mensaje que le mandan a los grupos opositores es, vean, es que ni con las presiones de adentro ni de afuera van a poder ustedes. Ese es el problema de la reelección indefinida.
Que quería llegar a ese punto también, don Junior, ¿cómo es que logra Nayib Bukele primero su segundo mandato de forma consecutiva? Que entiendo que eso no se podía en El Salvador hasta que se hace algún cambio, ya usted nos explicará cómo se realizó. Y también este tema de la reelección indefinida. Ya nos decía que la asamblea es controlada con todos los votos posibles por parte de Nuevas Ideas, pero no sé si ya desde antes de la campaña en algún momento se hablaba de esta posibilidad o fue una idea que surgió durante este mismo mandato.
Sí, en El Salvador no se podía optar por reelegirse. Bukele encuentra, ¿verdad?, a través de sus abogados constitucionalistas profesionales un portillo, ¿verdad? Ese portillo, ahorita no recuerdo muy bien qué era lo que decía en la Constitución, y Bukele lo que hace es renunciar a la presidencia. Se convierte automáticamente en un ciudadano común y corriente. Quien queda en el poder es el vicepresidente, porque así lo dice la Constitución. Entonces él empieza todo el proceso y recorrido para intentar cambiar la Constitución. Entonces él lo que hace es que durante el tiempo que él estaba en el poder empieza a controlar los diferentes organismos que tienen potestad para realizar cambios constitucionales. Y el primer cambio constitucional que logra Bukele es la posibilidad de participar en unos comicios electorales debido a su renuncia presidencial. Entonces, el Tribunal Electoral le permite, la Sala Constitucional también le permite, entonces se postula y vuelve a ganar las elecciones. Es a partir de esa interpretación, ¿verdad? Por eso a veces los ciudadanos costarricenses tendemos a quejarnos mucho por los tiempos que le toma a la Asamblea aprobar unos proyectos de ley, pero estos proyectos de ley tienen que llevar ese tiempo, porque si dan espacio para la ambigüedad, lo que ocurre es precisamente lo que nosotros vemos que ocurrió en El Salvador. Te voy a dar un ejemplo con algo que pasó hace relativamente poco acá en nuestro país. El primer vicepresidente, Stefan Brunner, renuncia a su cargo, aparentemente con objetivos de participar como candidato a una diputación por una provincia de nuestro país. Resulta que la Asamblea le tienen que dar a conocer, así dice el artículo de la Constitución, la Asamblea Legislativa tiene que conocer la situación y acoger la petitoria. Pero bueno, Rodrigo Arias, el presidente de la Asamblea Legislativa, dice, bueno, para mí conocer es que esto se discute y se vote, y aquí decidimos si se va o no. Pero en las elecciones de el 2010, en el 2009, Laura Chinchilla y, se me olvida el nombre,
Kevin Casas,
renuncian. Y no hubo ningún proceso, porque para el presidente de aquel momento, José Antonio Pacheco, si no me equivoco, conocer era, bueno, nada más saber. Entonces, aquí yo veo que eso hay que revisarlo, porque no podemos tener una ley que tenga dos interpretaciones. La ley es cierto que tiene que tener un margen de interpretación, pero no puede dar espacio a dos ambigüedades tan grandes, ¿verdad? Bueno, conocer es nada más saber, no hay que discutir, no discutamos, ¿verdad? Pero conocer no puede ser. Conocer, bueno, vamos a votar ahora, ¿verdad? Eso es, sin lugar a dudas, un problema, algo que se puede convertir en un problema muy grande, y eso fue lo que pasó en El Salvador. Esa interpretación que se hace lleva a Nayib Bukele a renunciar y a participar nuevamente como candidato presidencial, y ya vimos que ganó con 70-80%. Además que la reforma no es solo esa, la reforma es extender un año más el periodo presidencial, También otra cuestión que es complicada, que es compleja, perdón, y es que todas las elecciones, todos los procesos que se votan para elegir alcaldes, concejales y todo lo demás, se van a hacer en un solo proceso electoral. Eso también es un problema, porque al final que vas a tener el control inclusive de todo el país, ¿verdad? Porque las elecciones, como pasa en nuestro país, tienen que tener un margen, porque si al final tenemos un presidente de X partido que en 2 años, que son los siguientes 2 años para las elecciones de alcalde, no hace un buen papel, bueno, entonces los ciudadanos con ese conocimiento van y votan a otro partido, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si el índice de popularidad, por la razón que sea, se mantiene? Lo que hace es que se vote siempre por un mismo partido, y al final es lo que te decía, el poder absoluto que corrompe absolutamente. Y además, otra de las reformas es que ya no haya, no exista segunda ronda, ¿verdad? Que el que tenga la mayoría de votos, así la diferencia sea un voto, es el que gane, y no haya un segundo proceso electoral. Entonces, son cuestiones que nos invitan a pensar que El Salvador está tomando tintes o colores como otras naciones de la región. Bukele mencionaba, bueno, ¿por qué nadie dice nada de Alemania? Por ejemplo, Angela Merkel estuvo 20 años en el poder. Bueno, estamos hablando de otro contexto, otra situación, una nación donde la pobreza básicamente está disminuida al mínimo absoluto, una población educada donde los problemas de corrupción ya no solo ocurren, sino que son penalizados, ¿verdad? Hay una fuerza muy grande entre instituciones, por lo tanto, no es un punto en el que nos podamos comparar, no es un espejo en el que nos podamos ver.
Don Junior, y la gente también ha dicho que, bueno, hay reelección indefinida, pero que Bukele se mantendrá en el poder hasta que los salvadoreños voten por otra opción. Conociendo cómo está las instituciones salvadoreñas, que muchas ya son afines a Bukele, ¿se ve posible realmente que estos procesos democráticos se sigan manteniendo intactos? O también, como dijo usted, ya empieza la sospecha, los tintes de que, bueno, de ahí todas estas reformas van encaminadas a que Bukele pues se mantenga ahí a pesar de lo que pase.
Sí, así es. Vamos a ver, en la historia nada nos demuestra lo contrario, ¿verdad? O sea, cuando ocurren estos procesos es porque alguien se va a perpetuar en el poder de manera casi indefinida, nada. O sea, y si nos vamos a la región, ni para qué. O sea, el régimen Ortega Murillo, más de 20 años en el poder con problemas que todos conocemos, ¿verdad? Graves en Nicaragua. El régimen de Nicolás Maduro, ¿verdad? Otro ejemplo que viene arrastrando desde el proceso de Chávez hasta la, ¿verdad?, esta época de Nicolás Maduro. Entonces, nada de lo que nosotros, y si nos vamos a Europa, nos vamos a la Rusia de Vladimir Putin, ¿verdad? Nada de lo que pasa acá en la región relacionado con procesos de reelección indefinida nos indica a nosotros que no vaya a haber una perpetuación del poder, ¿verdad? Puede que no ocurra, pero cuando tenés el control de alcaldías, la asamblea, pones magistrados, jueces afines a tu ideología política o a tu partido político, controlas el ejecutivo, ¿verdad? Tenés a un importante electorado que se moviliza a tu favor de manera fiel. Nada de eso nos indica a nosotros que termina en un proceso electoral fracasado para la persona que quiere perpetuarse en el poder de forma indefinida, ¿verdad? Bukele está muy cómodo con una gran mayoría que lo apoya, ¿verdad? Eso no lo podemos contradecir. Al final es el pueblo salvadoreño quien decide, ¿verdad? Pero tampoco nada nos indica a nosotros que todo ese control político llegue hasta el Tribunal Electoral salvadoreño, que pueda inclusive, ¿verdad? Y aquí adelantándome y hablando siempre desde solo posibilidades, no estoy afirmando nada, tampoco nos dice que no puedan haber fraudes electorales también, ¿verdad? De todo tipo. Siempre estos líderes autoritarios atacan a las instituciones que se encargan de controlar los comicios legislativos, ¿verdad? Y es algo que Bukele lo ha hecho también y ha logrado controlar, ¿verdad? En El Salvador. En el caso de nuestro país vemos cómo vamos a ver, las diferentes autoridades nacionales, ¿verdad? atacan al Tribunal Supremo de Elecciones. Yo estaba viendo la última conferencia de prensa, creo que fue el miércoles pasado, y había una, en la pantalla, ¿verdad? Había un marco que decía, creo que eran 68 días para la ley mordaza del Tribunal Supremo de Elecciones, y yo, ¿cómo desde el Ejecutivo hay un ataque a el principal pilar de nuestra democracia, que es el Tribunal Supremo de Elecciones, que ha sido una institución siempre con los mejores índices de evaluación y que está perdiendo su credibilidad porque ha habido un ataque sistemático por parte de algunas figuras de este actual gobierno?
Don Junior, ahora que usted mencionó el tema de Nicaragua, ¿existe algún paralelismo entre lo que sucedió, lo que está sucediendo en El Salvador, con cómo empezó Nicaragua y ha llegado a este momento? Que ya casi vamos a profundizar también en ese aspecto.
Sí, vamos a ver, hay paralelismos en el sentido de que Ortega, con este, el partido político, el Frente de Liberación Nacional, Frente Sandinista de Liberación Nacional, llega al poder a través de, digamos, la fuerza, no a través de un golpe de Estado, pero sí a través de la fuerza, porque era la fuerza opositora que luchaba. Recuerdo en aquel momento el presidente, creo que era Arnoldo Alemán, que lamentablemente fue, él cometió un delito de corrupción muy grave, que por el cual al final fue encarcelado. Ortega llega como esa especie de mesías ungido, llamado a acabar con la corrupción. Estos líderes tienen una costumbre, que esto también lo dijo Bukele y lo pueden buscar. Bukele dijo: no habrá reelección, no me voy a reelegir. Ortega dijo lo mismo, Fidel Castro dijo lo mismo en su momento, Chávez dijo exactamente, hablo de Hugo Chávez, ¿verdad? Hugo Chávez dijo exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, hay una costumbre de estos líderes de decir: no, yo vengo, cumplo mi mandato y me voy por la puerta grande, y veamos lo que está pasando, ¿verdad? En el caso de Nicaragua se diferencia así un poco, porque el régimen de Ortega Murillo, básicamente desde el principio ha ido hacia la baja, ¿verdad? Los problemas han ido aumentando poco a poco con los años y se han ido agravando y se han ido profundizando. En El Salvador está pasando un poco al revés, ¿verdad? La popularidad, lo que sostiene a Bukele es su misma popularidad. Lo que sostiene a el régimen Ortega Murillo es no su popularidad, sino la violencia, el uso de la violencia. O sea, hace unos meses vimos unos videos de 30,000 paramilitares encargados, o sea, es un sistema de vigilancia a la antigua usanza, como el régimen soviético, ¿verdad? Los mismos ciudadanos se denuncian entre ellos, se persiguen entre ellos, entonces al final lo que tenés es un control total y absoluto sobre inclusive el pensamiento de la gente.
Don Junior, con el tema de Nicaragua y pasando ya a este país, sí llama mucho la atención que usted lo menciona correctamente, ya dejó de ser el régimen Ortega, ahora es el régimen Ortega Murillo. Exacto. Porque la figura de la primera dama y ahora copresidenta. ha tenido mucha fuerza últimamente. ¿Cuál es el papel de Rosario Murillo dentro de este entramado? Y también, ¿cómo cambia la situación de Nicaragua el hecho de que hace pocos meses se estableciera esta nueva norma de que ya no es un presidente, sino dos copresidentes?
Sí, exactamente. Rosario Murillo, popularmente conocida como la Chayo allá en Nicaragua, es la mano que mece la cuna, ¿verdad? Realmente ella es el poder detrás del trono. Daniel Ortega, inclusive, se le puede ver ya, es una persona que parece que no está como en sus cabales mentales, inclusive en su condición física, ¿verdad? Hubo un tiempo, en diferentes momentos, inclusive la prensa ha especulado con la muerte de Ortega, ¿verdad? Pero aparece a los meses. Esto obviamente habla de un deterioro de su salud física y su salud mental, y es Murillo la que está gobernando. ¿Por qué Ortega hace esta movida? Porque seguramente entiende que su salud va a llegar a un punto en el que va a necesitar que quien gobierne sea su esposa, ¿verdad? Que ya de por sí es la que toma las decisiones, y la comandante en jefe de este grupo paramilitar de 30,000 personas es Rosario Murillo. Fue nombrada en ese momento cuando Ortega hizo en una plaza pública, básicamente, que armó a la ciudadanía, a estos 30,000 paramilitares, podríamos decir que son, y es ella quienes lo comanda, es a ella quien le rinden cuentas y es ella que decide cuando actúan o no, ¿verdad? Entonces, ese el objetivo tiene que ver también con algo que estos líderes autoritarios anhelan, y es gobernar inclusive después de muertos. Uh-huh. Y uno dice, ¿pero esto qué es? Es una cuestión muy de la Unión Soviética. Por eso en la Unión Soviética se tenía la costumbre de embalsamar a los líderes de, o, bueno, el cargo principal de la Unión Soviética se llamaba el secretario general del Partido Comunista. Por eso vemos a esos antiguos líderes embalsamados, ¿verdad? Para perpetuarse en el poder, y a quienes nombraban eran a sus manos derechas y a las personas en las que confiaban, por decirlo así, de una forma para seguir perpetuándose en el poder. Lo vimos en Venezuela. ¿Quién quedó de presidente? Maduro, el que Chávez quería que quedara de presidente, y posiblemente de Maduro seguirá Diosdado Cabello, ¿verdad? Y así sucesivamente. ¿Qué pasó con Cuba? Murió Fidel Castro, quedó Raúl Castro, y ahora está este chaval, se me olvida el nombre,
Díaz-Canel.
Uh-huh. Está Díaz-Canel, y seguramente después de Díaz-Canel vendrá otro que le suceda ahí en el orden jerárquico de la organización del partido. Entonces es algo que nosotros vamos a ver, todavía en El Salvador no, obviamente, porque Bukele creo anda como por los 40, 45 años por ahí, le queda bastante tiempo como para ir viendo de qué forma se va a organizar y cuál va a ser su legado, ¿verdad?, después de que ya no esté en el poder.
¿En Nicaragua existe en este momento oposición, don Junior?
Existe una oposición mermada, ¿verdad?, básicamente. En nuestro país los principales líderes opositores han venido a exiliarse acá. Lamentablemente hemos visto cómo el brazo largo de Ortega Murillo ha llegado acá, inclusive han cometido atentados contra disidentes políticos, contra periodistas, contra organizaciones no gubernamentales. La oposición está muy mermada y básicamente es inexistente. La gran pregunta es, ¿por qué estos regímenes no eliminan la oposición como tal? Porque para que un régimen se sostenga necesita algo, un enemigo común, el enemigo del pueblo. Entonces, los regímenes necesitan tener un enemigo interno, aunque sea creado por ellos, ¿verdad? Y manipulado por ellos, o lo que hacen es reducirlo a la mínima expresión, que básicamente sobrevivan esos líderes de oposición para mantener ese enemigo del pueblo, y cuando algo salga mal, ¿a quién hay que echarle la culpa? Es que velo de esa manera. Si algo está saliendo mal en tu país, o sea, la gente está pobre y esto y lo otro, ¿y a quién le echamos la culpa? A la oposición, que bloquea las leyes, que hace esto, que hace lo otro. Por eso es que se mantiene en la oposición. Un régimen autoritario no sobrevive sin oposición. Es curioso, pero es así.
Y en Nicaragua, don Junior, ya bien usted decía que en el caso de Salvador, Nayib Bukele es una persona todavía joven. En Nicaragua, pues ya Daniel Ortega tiene una edad avanzada, ya tiene problemas físicos y pareciera que incluso mentales. Y Rosario Murillo también es una persona de avanzada edad. ¿Qué figuras se mueven en Nicaragua como para que vayan ocupando esos lugares que van dejando este régimen? Que, bueno, va a tener que seguir siendo gobernado por dos personas con esta nueva ley de copresidentes.
Sí, vea qué curioso en el caso de Nicaragua. El caso de Nicaragua es, diría yo, uno de los casos más parecidos a lo que ocurría en un momento histórico de la Unión Soviética, donde todos se veían como enemigos, inclusive entre los aliados. Entonces ahorita no hay una figura fuerte que nos indique a nosotros, por ahí está el líder del partido del Frente Sandinista, que nos podría ser la persona. Sin embargo, en Nicaragua existe esto tiene un nombre, paranoia con cada uno. Entonces están dentro de los círculos, están dentro del partido, pero se miran con desconfianza. Entonces, de momento, Rosario Murillo, Dios le tendrá que regalar salud, ¿verdad?, para que le regale algunos años para ver quién va a ser el siguiente.
Que los hijos, digamos, de esta pareja no andan como mucho en ese ámbito político, ¿verdad?
Además de lo que te digo, o sea, aquí teníamos aquí en nuestro país a una hija de este matrimonio, a Zoila América, creo que se llamaba, que es disidente también, o sea, básicamente fue expulsada de su país. Entonces, efectivamente, si no hay los hijos de ellos, o no se mueven en el ámbito político, o andan dispersos en diferentes partes del mundo, porque estos regímenes tienen eso, que al final terminan desconfiando de sí mismos, hasta de lo que ven en el espejo.
Conversamos en este espacio de Por Tres Razones con Junior Aguirre, analista internacional y también máster en Derechos Humanos. Vamos a hacer una breve pausa comercial y venimos al cierre de este programa.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
Así invertimos nuestros recursos. Hemos disminuido la brecha tecnológica y científica en todas las regiones. A través de nuestros proyectos de extensión, trabajamos en el empoderamiento, transferencia y apropiación del conocimiento en las comunidades. Brindamos soluciones, impactamos y beneficiamos a todas las personas de Costa Rica. En el TEC, invertimos en el bienestar de nuestro país.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
Colombia. Entramos a la parte final de este programa. Hemos conversado con don Junior Aguirre, analista internacional y máster en Derechos Humanos. Don Junior, para dejar que usted cierre, voy a poner mi cereza en el pastel para que todos podamos analizar y hablar sobre estas temáticas, ver qué es lo que pasa en el resto de nuestra región. Como decíamos al inicio, no creer que Costa Rica está libre de las situaciones que se viven en el resto de Centroamérica, analizar qué es lo que está pasando, qué nos sirve, qué no nos sirve, y poder ser críticos ante la realidad de nuestro país y de nuestros vecinos, que al final siempre va a tener un impacto en nuestras vidas. Esa es mi cereza, su cereza en el pastel, don Junior.
Sí, va un poco por ahí también. Mi cereza en el pastel sería que nuestros hermanos centroamericanos puedan encontrar el camino y la ruta para salir y librarse de esos regímenes o algunos regímenes que lamentablemente durante mucho tiempo y muchos años los han mantenido básicamente debajo del zapato, como decimos popularmente, y también para que nuestro país pueda librarse, ojalá, de cualquier intento, de cualquier intención o de cualquier régimen como estos que quiera perpetuarse en el poder utilizando la democracia a su favor y no, por supuesto, a favor del pueblo, ¿verdad? Y que las próximas elecciones, que ya queda nada, también se vivan como una fiesta democrática, pacífica, limpia, como siempre lo ha sido, ¿verdad? A través de esta gran institución que es el Tribunal Supremo de Elecciones.
Así es, vamos a tener que, como dice doña Evelyn, tener otro programa, porque se nos han quedado por fuera varios países, don Junior. Panamá, que ha tenido varias protestas, ¿verdad?, en zona fronteriza, temas de bananeros especialmente, y los temas que siempre atañen a Honduras y a Guatemala, que por cierto, hablando de paralelismos, Guatemala, su presidente, que tiene un conflicto bastante fuerte con el Poder Judicial, ¿verdad?, la Fiscal General.
Así es, sí. El caso de Panamá es bastante interesante, porque además de eso también está el tema del canal, que está en ebullición ahorita, hay una serie de protestas, ¿verdad?, por un tratado de entendimiento que aparentemente, si no es que ya se firmó, se va a firmar con el gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? El caso de Guatemala, que tiene esos paralelismos también, que están en búsqueda y en lucha, básicamente para intentar encontrar subterfugios y artilugios para perpetuarse en el poder, y en el caso de Honduras, que tristemente cada vez más se rumba a un Estado cada vez más complejo. Quien es la presidenta ahorita es Xiomara Castro de Celaya, quien es la esposa de José Manuel Celaya, quien nosotros los costarricenses tenemos un recuerdo particular de él cuando se bajó en pijamas en el aeropuerto Juan Santa María, cuando fue enviado por Roberto Micheletti, que le dieron un golpe de Estado porque Celaya andaba persiguiendo la reelección.
Don Junior, muchas gracias por haber estado en Colombia en Por Tres Razones.
No, con mucho gusto y gracias a ustedes.
Gracias a don Junior Aguirre, analista internacional y máster en Derechos Humanos, acompañándonos en este espacio de Por Tres Razones. Ya hoy viernes es el último programa que estamos sin doña Evelyn. Ya ella retoma sus labores el próximo lunes. Estará con ustedes a partir de las 3 de la tarde. Y por supuesto, hoy a las 5, nuestra tercera edición de Noticias Colombia. Invitados desde ya para que nos sintonice a partir de las 5 de la tarde. A las 8 tenemos Hora 20. A las 6 de la mañana, de mañana sábado, también nuestra primera edición. Y todos los detalles siempre en colombia.co.cr. Ya viene Punto Decisivo para que se mantenga en la señal de 98.7 FM. Que tengan todos muy buenas tardes.
finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.